Marcos 10, a continuación con lo que se llama la vida de Cristo, Marcos capítulo 10. Y versículo 17. Y saliendo él, Cristo, para ir su camino, llegóse uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Nota aquí la pregunta que se hace: ¿cómo puedo heredar la vida eterna? ¿Qué tiene en mente este señor? Evitar el infierno e ir al cielo. ¿Okay? Nota la respuesta de Jesucristo. 18. Y Jesús le dijo: ¿Por qué me dices bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. ¿Sabes los mandamientos? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto he guardado desde mi mocedad. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: Una cosa que te falta, ve todo lo que tienes, vende y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, toma tu cruz y sígueme. Ahora, si uno no es capaz de distribuir bien la palabra de verdad, la persona no entenderá la respuesta de Jesucristo aquí. Es por eso que hay mucha confusión en las religiones modernas, las sectas, porque enseñan la salvación por medio de la fe y las obras juntos. Y por supuesto, porque mira cómo responde Jesús aquí. Jesús responde diciendo: guardar los mandamientos para hacer qué? Para heredar la vida eterna. Guardar los mandamientos. En otro pasaje, en Mateo, es tanto más claro que aquí en este pasaje. Cristo le dice definitivamente guardar los mandamientos para ser salvo. Pero nosotros los bautistas no creemos en eso. Es decir, que no creemos a Jesucristo. Es una contradicción en la Biblia, porque dice Pablo, cuando uno le viene a Pablo diciéndole la misma cosa: Señor, ¿cómo seré salvo yo? Pablo responde diciendo: no guardar los mandamientos, sino que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, entre Jesús y Pablo hay un desacuerdo aquí. Hay una diferencia. Y sin distribuir bien la palabra de verdad, no hay respuesta a esta contradicción. Tenemos en la Biblia una profunda contradicción. Como he dicho muchas veces y sigo diciendo, en la Biblia hay muchas contradicciones, pero siempre hay una respuesta. Okay. La respuesta es que Cristo está hablando a un señor bajo la economía del Antiguo Testamento, es decir, bajo la dispensación de la ley, la dispensación de la ley. Y bajo la ley de Moisés se salvaba por medio de guardar los mandamientos y la fe de uno. Eso siempre se hacía así, antes de la cruz. Pero a partir de la cruz, en la dispensación actual en que vivimos, que se llama la edad de la gracia, la edad de la iglesia, nosotros vivimos solamente por la fe y no por guardar ningún mandamiento. La realidad es que no somos capaces de guardar los mandamientos, especialmente nosotros los perros gentiles. ¿Okay? No somos capaces. Intentamos porque amamos a Jesucristo. Yo todos los días me levanto y yo digo: Señor, ayúdame a cumplir tu voluntad, guardar tus mandamientos, porque te amo a ti y yo no quiero entristecerte. Pero eso es por amor, no para ganar la salvación. Por amor de Cristo, sigo la ley de Dios y no para obtener la vida eterna, como dice este señor aquí en este pasaje. ¿Okay? Eso se llama distribuir bien la palabra de verdad. ¿Okay? Una y otra vez he puesto aquí en la pizarra la línea cronológica, la línea del tiempo. El Antiguo Testamento antes de la cruz y el Nuevo Testamento después de la cruz de Jesucristo. ¿Okay? Y toda herejía en esta edad, en esta época actual, se saca del Antiguo Testamento y se pone en el Nuevo Testamento, imponiendo sobre la iglesia, sobre los cristianos, la ley de Moisés. ¿Okay? Y eso no debe hacerse. Eso no es distribuir bien la palabra de verdad. Gracias, Señor. Pablo nos enseñó por medio de sus cartas a las iglesias cómo distribuir. Él nos enseñó de las dispensaciones. Las dispensaciones se mencionan en 1 Corintios 9, 17, Efesios 1, 10, Efesios 3, 2 y Colosenses 1, 27 y Efesios 3, 9. 5 veces Pablo menciona lo que se llama dispensación, que Dios dispensa su gracia de una manera distinta en cada época, en cada dispensación. ¿Okay? Eso se llama distribuir bien la palabra de verdad. Ok, vamos a mirar ahora Marcos 10:32. Y estaban en el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante de ellos y se espantaba. Déjeme decir una cosa. Tú tienes dos opciones: guardar la ley o creer en aquel que guardó la ley por nosotros. ¿Cuál elijas tú? ¿Cuál eliges tú? ¿Guardar la ley, cosa que no eres capaz de hacer? ¿O creer en él, en aquel que guardó todos los mandamientos perfectamente por nosotros, y creer en él es suficiente para Dios para darnos la salvación? Amén. Okay. Cristo es el cumplimiento de la ley. Más nada. 32. Estaban en el camino subiendo a Jerusalén. Ahora, siempre se habla de Jerusalén como subiendo para llegar a Jerusalén. Y saliendo de Jerusalén se habla de descender. ¿Ok? Es decir, que Dios ve a Jerusalén como el enfoque del universo. Cuando yo era niño, nosotros jugábamos un juego que se llama El Rey del Monte. ¿Ok? Entonces, cada niño elige una lomita y jugando los niños, los muchachos, comienza el rey, que es el muchacho más alto en la lomita, empujando y peleando contra los otros muchachos para guardar su postura alta sobre la loma. ¿Okay? Y así siguen combatiendo los otros muchachos para sacar el rey de su postura, de su puesto, y derribarlo, y para establecerse como el rey del monte. Rudy, did you play that? You never play that? El rey del monte. Ok, entonces, Dios ve al monte. ¿Cuál monte? Monte Sion, como el enfoque. Y todo el mundo combatiendo, lidiando, luchando, guerreando para derribar al rey y tomar el terreno que se llama Jerusalén para sí. Establecerse como el rey del monte. ¿Okay? Entonces, cuando Dios mira a Jerusalén, lo ve, la ve, la ciudad de Jerusalén, como el enfoque, el punto más alto, aunque sabemos que hay otras montañas que son más altas. Originalmente, el punto más alto en la tierra era Jerusalén. antes de que se formaran las montañas. Hoy en día, por el partir de la tierra y el diluvio de Noé que rompió los continentes y los dividió en siete continentes, por el diluvio de Noé, hoy en día tenemos no solamente siete continentes, sino cada continente tiene una sierra, una cadena de montañas más altas, ¿okay? Más alta que el mismo Jerusalén. Pero originalmente el enfoque era Jerusalén. Y como, ¿qué dice la Biblia hablando de la segunda venida de Cristo? Toda valle será ¿qué? Ensalzado. Y cada monte será rebajado. Dice la Biblia, en la segunda venida. Es decir que Jerusalén nuevamente tomará su lugar como el enfoque y el punto más alto en el mundo. Hoy en día, en la época actual, Jerusalén se llama Egipto y Sodoma. Dios no mira a Jerusalén en este momento. Dios nos manda orar por Jerusalén en este momento. Dice la Biblia, demandemos la paz de Jerusalén. Y esa es una cosa que cada cristiano debe estar orando, peticionando el trono de Dios para que venga paz sobre Jerusalén. En este momento no hay paz. Hay tres religiones que están combatiéndose uno contra otro para tomar a Jerusalén para sí. Los musulmanes quieren el tercer sitio más santo para los musulmanes es Jerusalén. ¿Okay? Los católicos y los judíos. Tres religiones que están combatiendo para tomar esa ciudad para sí. Entonces, cuando dice subiendo a Jerusalén, ese es el lenguaje correcto. ¿Okay? Porque uno no desciende a Jerusalén, uno sube a Jerusalén. Estaba en el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante de ellos y se espantaba. Y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los doce aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Versículo 33. Aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los príncipes de los sacerdotes y a los escribas. Y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, los cuales les escarnecerán y le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercero día resucitará. ¿Okay? Cristo está aquí prediciendo, profetizando su muerte. Él sabe cómo sopla el viento, ¿no es así? Habiéndoles hecho muchos milagros, prodigios y señales, habiéndose presentado como el rey del universo y de Jerusalén y del pueblo de Israel, le dijeron endemoniado, Belcebú. Y ahora Cristo sabe que su propio pueblo le han de rechazar. Y sabiendo esto, profetiza su propia muerte. Pero él sabe que en la mente de su Padre Celestial, esto es perfecto. Porque había tenía que entregar su vida, su alma, en rescate de las almas de todo el mundo. Salvarnos del infierno, Cristo tenía que entregarse a la muerte. Entonces, Cristo ya ve esto de una manera muy clara. ¿Okay? Ahora Cristo está predicando en esta zona aquí, Perea. ¿Okay? Está cerca de Jerusalén, no muy lejos. Mira versículo 35. Entonces, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se llegaron a él diciendo, Maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Y él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ahora, en este momento, los discípulos están pensándose ser hidalgos. Okay. Es decir, que piensan ser grandes en la tierra por haberle seguido al Mesías. Déjame decirte que Dios nunca se adeuda a ti para nada. Dios no tiene deuda para nada contigo. Okay. Si tú le sirvas a Él, Él te ha dado a ti el gran privilegio de servirle. Okay, pero los discípulos no eran capaces de entender eso. Eso es el corazón tenebroso y orgulloso del hombre. Soberbia se llama. Okay. ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, danos. Siempre comienza con dame, 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 dame. Me acuerdo de una canción cristiana que oí hace unos años. Y el cantante estaba diciendo, dame, 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 dame. Tiene que ver con dame gozo, dame salvación o algo así. No me acuerdo la canción, pero eso es la mentalidad. Dame, dame, dame. Un niño es así. Mami, dame, dame una dulce, dame helado, dame, dame esto, dame la otra cosa. ¿Okay? Un niño se porta así. Un niño. Y la Biblia dice que nosotros no debemos ser como niños. Mira Hebreos 5. Hebreos 5. Mantén tu lugar ahí en Marcos y vamos a ver Hebreos 5. Hebreos 5, versículo 12. 11. Del cual tenemos 5:11 de Hebreos. 5:11. Del cual tenemos mucho que decir y dificultoso de declarar, por cuanto sois perezosos para oír. Porque debiendo de ser ya maestros a causa del tiempo, yo creo que tenemos cristianos aquí en este santuario que tienen muchos años en el Evangelio. Muchos años. ¿Okay? Y dice Pablo, debe ser un maestro. Tú debes ser capaz de enseñar a otras personas cómo ser fiel, cómo ser templado, cómo tener modestia, cómo tener cómo tener sabiduría bíblica, cómo ser fiel, cómo ser misericordioso para con tus hermanos, para ser muy perdonador para con tus hermanos. Ok, ya deben ser maestros, dice Pablo, porque debiendo de ser ya maestros a causa del tiempo tenéis necesidad de volver a ser enseñados. ¿De cuáles sean los elementos del principio de los oráculos de Dios? Y sois hechos tales que tengáis necesidad de leche. ¿Quién toma leche? Un niño. ¿Ok? Es por eso que los pastores modernos pasan todo el tiempo en el púlpito bregando con una pila de niños y predicando sobre los elementos básicos, las doctrinas básicas de la Biblia, cuando deben estar ya profundizando en la palabra de Dios, recibiendo las ovejas un mantenimiento firme. Carne de la palabra. Volviendo a nuestro texto, Marcos. Y ellos le dijeron, versículo 37, danos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu diestra y el otro a tu siniestra. Entonces Jesús le dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo bebo? Ahí está el asunto. El otro día, yo creo que yo no voy a volver a hacer esta cosa, pero yo hice una entrevista con la prensa, América TV. Nosotros habíamos ido a predicar frente a una iglesia que se llama Pare de Sufrir. Y nosotros subimos el video de nuestra prédica a la internet, a nuestra página web. Y hay una periodista que ella dice que quiere hacer una investigación sobre esta secta que se llama Pare de Sufrir. Y vio nuestro video y vino para entrevistarme. y preguntarme sobre nuestro criterio, por qué nosotros hicimos esa prédica frente a la iglesia de ellos. Y la única respuesta que tenía para ella es simplemente esto: la Biblia en ningún lado dice parar de sufrir, ningún lado. Al contrario, dice la Biblia una y otra vez, sufrir para el Señor Jesucristo, sufrir por causa de su nombre, sufrir por amor de Jesucristo, sufrir para reinar con Él en el mundo venidero. Una y otra vez la Biblia dice sufrir, sufrir, sufrir. ¿Y ellos dicen qué? Parar de sufrir. Eso no es un lema bíblico. Eso no tiene base bíblica. Entonces, cuando en la entrevista me preguntó sobre nuestra postura en eso, yo le mostré a ella, a la periodista, con la cámara y todo, yo le mostré a ella los versículos que tienen que ver con eso, que dice que nosotros, los hijos de Dios, habemos de sufrir por nombre de Jesucristo. Y eso es lo que está diciendo Cristo. Los cristianos modernos quieren la gloria, quieren la corona, quieren el imperio, la gloria, el gozo. No hay gozo, porque no me refiero al gozo, pero a los premios, a los galardones. ¿Ok? Me refiero a reinar nuestra herencia. ¿Ok? Ser heredero del reino venidero. ¿Ok? Cristo dice aquí en versículo 38, ¿podéis beber la copa que yo bebo? ¿Cuál es la copa que bebe Jesús? ¿Cuál es la copa que bebió Jesús? La cruz. La amargura de la cruz. Y dijo Cristo, el que sigue a mí, toma su cruz y sigue. Entonces, sin la cruz no hay corona. Sin el sufrir no hay gloria. Sin padecer por nombre del Señor Jesucristo y su evangelio glorioso, sin eso no podemos galardonar nada, heredar nada en el mundo venidero. Y es exactamente, bueno, los apóstoles aquí se muestran ser nada más como los modernos carismáticos en el televisor, buscando la gloria, volando por aviones con reloj y Rolex, ¿ok? Y viajando por Mercedes-Benz y una cuenta de banco con mucho dinero y con todo eso, y no somos llamados a hacer esas cosas. Somos llamados a sufrir por Él. Entonces los apóstoles tienen el mismo problema de los cristianos modernos. Estoy seguro que los apóstoles aprendieron a humillarse. Y debemos nosotros aquí en esta iglesia humillarnos también. ¿Okay? Los apóstoles todos murieron mártires. Todos. ¿Okay? En nuestra lista de oración esta noche. ¿Quién tiene una lista de oración? ¿Ok? Siempre cada miércoles nosotros ponemos aquí una porción de un libro que se llama El libro de Fox de los mártires. ¿Ok? Y esta semana puse aquí Santiago el Menor, uno de los apóstoles, que vino a Jesús en este pasaje buscando gloria. Y mira cómo pasó con este apóstol. Si uno merece ser glorificado en esta vida, debe ser uno de los apóstoles, ¿no? Y mucho menos nosotros. Mira cómo terminó su vida este Santiago el Menor. Algunos suponen que se trataba del hermano de nuestro Señor por una anterior mujer de José. Esto es muy dudoso y concuerda demasiado con la superstición católica de que María jamás nunca tuvo otros hijos más que nuestro Salvador. A la edad de 94 años fue golpeado, Santiago, y apedreado por los judíos, y finalmente le abrieron el cráneo con un garrote de batanero. ¿Okay? le golpearon en su cabeza. Le quitaron la corona. Okay, la corona que está buscando en este pasaje, el mismo Santiago, ¿qué pasó? Sí, recibió una corona, un bate sobre la cabeza. Okay. Y dijo Cristo, tú eres capaz, podéis beber de la copa que yo bebo y ser bautizados del bautismo de que yo soy bautizado. Pregúntate ti mismo esa misma pregunta que hace Cristo aquí, porque es muy importante. Estás buscando la gloria, no la hallarás en esta vida. Okay. Comienza a sufrir. Okay, mira versículo 46. Entonces viene a Jericó, y saliendo él de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Ahora, en nuestro mapa aquí, no se ve Jericó. Pero Jericó va a estar, ahí está, Jericó ahí. Pero los arqueólogos modernos no están seguros perfectamente de dónde estaba Jericó. Pero Jesús llega aquí a Jericó. Y llegando de Perea, y se encuentra con un ciego que se llama Bartimeo. Ahora en Mateo hay dos ciegos, pero en el relato de Marcos tenemos un solo ciego, que se llama Bartimeo. Y eso no es una contradicción, es nada más Marcos enfocando en uno específico de los ciegos, y Mateo no. ¿Okay? 46, entonces viene a Jericó, saliendo él de Jericó con sus discípulos, una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Antes de ser salvo, una persona, de ser salvo, es un ciego. Tiene la venda sobre los ojos. ¿Okay? Y somos mendigos antes de conocer a Jesucristo. ¿Okay? Tenga mucho dinero o no lo tenga, sé lo más rico que hay en el mundo, si no conoces a Jesucristo, tú eres un pobre ciego mendigando en el camino. ¿Ok? Y la prueba de eso es que nada más, por favor, un día vaya a comprar, no vale el dinero, pero compra uno de esos periódicos. ¿Ok? Que siempre cuentan las vidas de las estrellas de Hollywood. ¿Ok? Los ricos de este mundo, los políticos, los religiosos, y las vidas tristes que ellos todos tienen. ¿Ok? Esa es la prueba de que ellos son ciegos. 47. Oyendo que era Jesús el Nazareno, comenzó a dar voces y decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Yo siempre digo que para ser salvo, la persona, por lo menos con su corazón, debe dar voces a Dios y gritar a Dios: sálvame, Señor, por favor. ¿Okay? La persona que verdaderamente se salva, la persona que verdaderamente se convierte al Señor Jesucristo, del corazón y de la boca muchas veces está clamando a Jesucristo, invocando su nombre para ser salvo, porque conoce su condición triste y pobre y ciega y perdida. ¿Okay? Así como este ciego aquí, Bartimeo, dando voces, dice la Biblia. Y muchos le reñían, eso es reprender. Muchos le reñían para que callase, mas él daba mayores voces, no le importaba nada. Él conocía su triste condición. Yo en la calle muchas veces, o aquí en la iglesia, no importa, sea la iglesia o la calle, cuando invito a una persona a convertirse a Cristo y recibir al Señor, Jesús como su Salvador personal. Si en el momento, en la hora de la verdad, de recibir a Jesucristo, tiene vergüenza de clamar a Dios, invocar su nombre, esa persona no puede ser salva. ¿Okay? La persona tiene que reconocer su condición triste y estar dispuesta a olvidarse de toda la cosa que sucede en ese momento alrededor de él y poner su fe en Jesucristo, venga lo que venga. Diga lo que diga. ¿Okay? A él no le importa nada. Comienza a dar mayores voces, dice la Biblia. Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, parándose, mandó llamarle y llaman al ciego diciéndole, mira cómo dice la Biblia, parándose. Si tú clamas a alta voz al Señor Jesucristo en tu triste condición, sea salva o no, un hijo de Dios también en un peligro, también puede clamar a Dios, invocar su nombre, Señor, ayúdame. Y la Biblia dice que Jesús para y te atiende. Amén. Gracias, Señor. La Biblia dice que con Pedro, cuando estaba hundiendo en el agua, la Biblia dice que él extendió su mano luego, así. Extendió su mano y le salvó del agua para hundirse. Para no hundirse. 49. Entonces Jesús, parándose, mandó llamarle y llaman al ciego diciéndole, ten confianza, levántate que te llama. Él entonces, echando a un lado su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? El ciego le dice, Señor, que vea yo. Y Jesús le dijo, ve, tu fe te ha sanado. Y luego vio y seguía a Jesús en el camino. ¿Okay? Ahora, esto es buena ilustración de lo que pasa cuando una persona pone su fe en Cristo Jesús. ¿Okay? Se salva. Se quita la venda y ya puede ver. ¿Okay? Amén. Lucas 19. Ahora Jesús está saliendo de esta zona aquí, Perea, llega a Jericó, ahora sigue en camino, subiendo a Jerusalén. Okay, va a llegar muy pronto a Jerusalén. Lucas 19. Lucas 19:29. Aconteció que llegando cerca de Betfaje y de Betania, al monte que se llama de las Olivas, envió dos de sus discípulos, diciendo, id a la aldea que está delante, en la cual como entraréis, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre jamás se ha sentado. Desatadle y traedle acá. Y si alguien os preguntare, ¿por qué le desatáis? Le diréis así, porque el Señor le ha menester. Esa palabra menester tiene que ver con necesidad, que el Señor le necesita. Y fueron los que habían sido enviados y hallaron como él les dijo. Y desatando ellos el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Son ladrones, ¿no? Y ellos dijeron, porque el Señor le ha menester. Y le trajeron a Jesús, y echando ellos sus ropas sobre el pollino, pusieron encima a Jesús. Y yendo él, tendían sus vestidos por el camino, y como llegase ya cerca de la descendida del monte de las Olivas, toda la multitud de los discípulos, regocijándose, comenzaron a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Ahora, esto se llama el Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos, para muchos. Es el primer día de la semana para mí. Okay? Pero muchos le dicen a este día Domingo de Ramos. Okay? En inglés le decimos Palm Sunday. Okay, Domingo de Ramos. Y ahora esta comienza la semana de la pasión de Jesucristo. Esta semana, es decir, en 2 días, Cristo va a morirse. Va a ser crucificado. ¿Ok? Domingo, lunes, martes y miércoles le crucifican. No en viernes. No hay tal cosa como Santo Viernes. ¿Ok? No es Santo Viernes, es maldito miércoles. ¿Y por qué? Porque Cristo, mi Salvador, fue crucificado en aquel miércoles, ¿no? ¿Ok? Bendito el rey que viene en nombre. Entonces el pueblo común le reciben como rey. El pueblo común. Pero el liderazgo, el gobierno del pueblo de Israel, los saduceos, los fariseos, los escribas, los abogados, los doctores de la ley, el sumo sacerdote, el Sanedrín, ellos para nada lo reciben. Y al contrario, le persiguen, quieren matarle a Jesucristo. Y en la hora, en el momento dado, le crucifican. ¿Okay? Entonces, la nación en sí no le recibe a Jesucristo, el pueblo común sí. ¿Okay? Y siempre ha sido así. El gobierno nuestro aquí en los Estados Unidos han rechazado a Jesucristo definitivamente. No quieren nada que ver con Jesucristo. ¿Okay? Le han botado del aula de los niños en la escuela pública. Ya no mencionan nada de la Biblia, de Jesucristo, de los mandamientos de Dios. Nada, nada, nada. ¿Okay? Lo han botado completamente. En nombre de no discriminar en contra de otras religiones. Yo soy a favor de discriminar en contra de todas las religiones a favor de Jesucristo. Amén. Ok. Vota a los musulmanes, por favor. Vótalos de aquí. Porque van a destruir este país, así como están destruyendo Europa. Europa en este momento está en crisis. Gran crisis. Por los musulmanes que están infiltrando y como un diluvio llegando a los países que tienen fronteras abiertas y no le están haciendo nada, no le están controlando, y los musulmanes están persiguiendo a los europeos de una manera fuerte. ¿Ok? Lo están. Mira, un señor hizo una propaganda en contra de los musulmanes y le mataron. ¿Ok? Tú no puedes decir nada en contra de los musulmanes y te matan. Te ponen un decreto de muerte. ¿Okay? Y eso ha sucedido muchos en Europa. Eso es lo que sucede. Son asesinos. Son asesinos. Eso es lo que son. Ellos siguen su santa escritura que les manda a matar, a asesinar. ¿Okay? Versículo 38. Bendito el rey. El pueblo común lo recibe. Pero mira el contraste. Versículo 39. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. No quieren admitir que Cristo es el Mesías, el Rey. Reprende a tus discípulos porque están diciéndote Rey. ¿Ok? No quieren oír esas palabras. No quieren oír esas palabras. Ok, mira. Mira por favor Juan 11, versículo 55. Juan 11:55. Y la Pascua de los judíos estaba cerca. Ahora, la Pascua es el día 15 del mes Nisan, que corresponde más o menos al mes abril en nuestro calendario gregoriano. El calendario moderno se llama el calendario gregoriano. ¿Ok? Y el mes abril corresponde más o menos al mes de Nisan en el calendario judío. ¿Ok? La Pascua acontece en el 15 de Nisan. La semana que viene vamos a profundizar el asunto de esta última semana de Jesucristo. ¿Okay? 55. Y la Pascua de los judíos estaba cerca y muchos de la tierra subieron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús y hablaban los unos con los otros estando en el templo. ¿Qué os parece que no vendrá a la fiesta? Mas los príncipes de los sacerdotes y los fariseos habían dado mandamiento que si alguno supiese dónde estuviera, que lo manifestase para que le prendiesen. Están buscando a Jesús para matarlo, para prenderlo y crucificarlo. Jesús, pues, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, el que había muerto, al cual Jesús había resucitado de entre los muertos. Y hicieronle allí una cena, y Marta servía, mas Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa juntamente con él. Entonces María tomó una libra de ungüento de nardo puro de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y limpió sus pies con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del ungüento. Entonces dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no se ha vendido este ungüento para 300 denarios y se dio a los pobres? Ok, ahora, esta mujer, María, ¿qué hace? Demuestra su amor para con Jesús por tomar una caja preciosa de ungüento, cosa que para ella era muy, muy valorosa, de alto precio. Y ella, creyendo en el Señor, porque ¿qué dijo el Señor? Voy a ser entregado y muerto. Entonces ellos, sabiendo que Jesús no tenía poco tiempo que le quedaba aquí en la tierra, comienza a ungirlo con todo su amor, con toda su afección de su corazón. Uno al lado que se llama el traidor, okay, el anticristo, el hijo de perdición, Judas Iscariote, que dice, no, debemos venderlo y dar el dinero ¿a quién? A los pobres. Judas Iscariote era un comunista. Aprendo una lección muy importante. Los comunistas son Judas Iscariote. ¿Ok? Son Judas Iscariote. Cuando un político se levanta para decir, no, los pobres, él es un comunista, así como Judas. ¿Ok? Tú no puedes resolver el problema que se llama pobreza. Tú no eres capaz. Ni Jesús resolvió el problema. Hasta la fecha tenemos pobreza en el mundo. Jesús, cuando establece su reino, tendrá un reino justo. Y posiblemente quitará la pobreza de la tierra, estoy seguro. Pero en este momento no debemos preocuparnos por los pobres. Debemos preocuparnos por amor, amar a Jesucristo y servirle así como María. Elija tú, porque canto yo. ¿Okay? Elija tú. ¿Vas a preocuparte por los pobres? ¿O vas a preocuparte por amar a Jesucristo y servirle a Él? ¿Cuál eliges tú? ¿Okay? Hay un contraste aquí bien, bien fuerte. ¿Okay? ¿Entre quién? Una mujer. Yo creo que algunas veces las mujeres piensan que porque no pueden ser pastores en el púlpito o no pueden formarse de líderes de la iglesia, que no tienen valor. Déjame decirte, hermana, como María, tú tienes valor. Porque tú puedes amar a Jesucristo y servir a Jesucristo. Y el líder, Judas Iscariote, fue al infierno. ¿Ok? No te preocupes por los hombres que siempre tienen control y te mandan. No te preocupes por eso. Porque Jesús te mira. Jesús te mira. Y Él ve tu servicio y tu amor que tú tienes para Él. Y eso para Él es más importante que ser un diácono de la iglesia, un pastor de la iglesia, un predicador en el púlpito. ¿Ok? Tú sirves al Rey del Universo. No hay ningún hombre aquí en la tierra. ¿Ok? Entonces, deja que Dios, Él ha puesto su sistema de organizar y dirigir la iglesia. ¿Ok? Y Él ha puesto los hombres. Hoy en día, tú sabes que las iglesias están metiendo a las mujeres aquí en el púlpito. Y tenemos mucha confusión. ¿Ok? Es porque ellos por envidia quieren tomar el puesto del hombre. Y los hombres no tienen pantalones para estar en su puesto. Qué triste. Pero nunca envidia a los hombres que tienen el control o que tienen el liderazgo. Porque tú puedes ser 10 veces mejor que ellos. ¿Ok? Que cualquier pastor, que cualquier diácono. Cristo te mira. Cristo te mira. Ok, Marcos 11. Marcos 11. Y como llegaron cerca de Jerusalén, de Betfaje y de Betania, al monte de las Olivas, esa es la misma cosa que hemos leído hoy, acabamos de leer ahí. Envía dos de sus discípulos. ¿Ok? Y ellos andan para buscar ¿qué? Un asno, ¿verdad? Ok, mira por favor versículo 11. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo. Y habiendo mirado alrededor todas las cosas y siendo ya tarde, se salió a Betania con los doce. Okay, el mismo pasaje. Es el domingo de los ramos. Okay, 12. Y el día siguiente, que es lunes, ¿qué pasa? Cristo anda al Calvario. Va directamente a la cruz. Okay. Y esto es la semana de la pasión. De la pasión. Otra vez Jesucristo profetiza de su muerte. Mira otro último versículo. Ya ha llegado Jesús a Jerusalén. Mira Juan 12. Juan 12, versículo 20. Versículo 23. Y Jesús les respondió diciendo: la hora viene en que el Hijo del Hombre ha de ser glorificado. Ahora Cristo ha aceptado la realidad. La realidad de que ha de ser muerto. Y lo dice glorificación. ¿Ok? Está hablando de su muerte como ser glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo que cae en la tierra no muriere, él solo, el grano, queda. Mas si muriere, mucho fruto lleva. Cristo ahora entiende una cosa. Que en morir por su pueblo, ha de salvar a su pueblo. En morir y entregar su alma, ha de llevar mucho fruto, inclusive nosotros los que somos gentiles. Amén. ¿Ok? Y Jesucristo se percata de esta realidad. ¿Ok? Aunque todavía en el huerto pidió que la copa se pasara de él, es decir, la copa de ser separado de su padre en la muerte. No quería ser separado de su padre. ¿Ok? Pero la Biblia dice que Jesús se hizo pecado. Y Dios no puede mirar el pecado. Entonces, no lo entiendo bien, pero lo creo, porque creo la Biblia. Pero Dios, que es uno, en la crucifixión y la muerte de Jesucristo, se separó. No lo entiendo, porque Dios no puede separarse. ¿Okay? Dios es un espíritu y es unidad. Pero de una manera u otra, Jesús y el Padre Celestial se dividieron. Dios dio su espalda, Dios Padre dio su espalda a su Hijo, el Señor Jesucristo, también Dios. ¿Okay? La Trinidad, dice la Biblia, es un misterio. Y hay sectas que van a decir, no, pero la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Sí, pero el concepto de la Trinidad sí aparece en la Biblia. ¿Okay? Es una realidad. ¿Okay? Que Dios es, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Eso es una realidad. ¿Okay? Se llama la Trinidad. Entonces, Cristo está profetizando aquí su muerte. Otra vez más. Ok, vamos a parar ahí. Preguntas. Preguntas.